Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Entierran en Israel a los 7 hermanos muertos en un incendio en Brooklyn. Israel detiene a una célula de Hamás que preparaba atentados con bomba. Profanan tumbas en un cementerio judío de Hungría y asaltan una sinagoga londinense al grito de «Os vamos a matar». Estas son las noticias que traemos hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani nos traerá noticias culturales, pero empezamos en Israel. Los 7 hermanos de entre 5 y 16 años fallecidos el sábado en un incendio en Nueva York fueron despedidos el domingo con un funeral en la ciudad y sus restos fueron trasladados posteriormente a Israel para ser enterrados. Los menores, miembros de una familia de judíos ortodoxos, dormían en su vivienda en Brooklyn cuando una placa eléctrica utilizada para mantener comida caliente falló e inició un fuego que se extendió rápidamente por toda la casa. Solo la madre y una de sus hijas, de 15 años, sobrevivieron al saltar desde una ventana en el segundo piso del edificio y continúan hoy ingresadas en estado crítico. El padre de la familia, Gabriel Sasson, se encontraba participando en una actividad de Shabbat a esa hora.
Sí, el padre Gabriel Sasson se encuentra hoy en Israel. A estas horas está procediéndose al entierro porque al ser judíos ortodoxos pues no se retrasa en lo más mínimo el velatorio, el entierro tiene que ser lo antes posible. Ahora fíjate tú, 7 hijos que se te mueran juntos, ¿no? Es un incendio con componente humano, uno de los más terribles de Nueva York, creo que en los últimos 15 años. Hacía muchos años que no pasaba un accidente de estas características. Y también tiene que ver con el modo de vida ultraortodoxo, porque justamente en Shabbat, como no se puede cocinar al fuego, no se puede usar el fuego, lo que se utiliza son unas placas eléctricas que mantienen una temperatura muy bajita la comida, y entonces no se encienden ni se apagan durante todo el sábado. Y en general no son aparatos que funcionan bien y nunca han dado problemas. Pues esta familia pasó este fallo y el padre estaba rezando en la sinagoga a esa hora. Con lo cual el padre no estaba, la madre cuando se dio cuenta estaba en otra planta y lo único que pudo hacer por las llamas era saltar por la ventana desde un segundo piso y están estas dos en el hospital. Así que el padre está solo enterrando a sus hijos, estuvieron una época viviendo en Israel y por eso pues los entierran en Israel y la verdad que ha sido un suceso que no tiene nada que ver en este caso con lo que habitualmente hablamos, no ha sido ni terrorismo ni antisemitismo, nada que esto, es una desgracia fortuita, un accidente, pero que ha sido tremendo especialmente para la comunidad ultraortodoxa de Estados Unidos, especialmente la de Nueva York, que es tan visual y simbólica de la propia ciudad.
Seguimos. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a 6 individuos de una célula terrorista del grupo islamista Hamás en la localidad cisjordana de Qalqilia que preparaban atentados con bomba en Israel. Los sospechosos recibieron de Hamás la orden de perpetrar atentados en Cisjordania durante la operación Margen Protector. Fueron reclutados en Jordania y recibieron formación militar en la Franja de Gaza antes de desplazarse a Cisjordania con la intención de perpetrar atentados y reclutar a nuevos miembros para esta célula. En Nablus utilizaban un apartamento como laboratorio para fabricar bombas. Entre los objetivos de posibles atentados figuraban el estadio Teddy de fútbol en Jerusalén o el tranvía de la ciudad. Preparaban atentados con coches bomba y el secuestro de israelíes en Cisjordania o en países del extranjero.
Sí, esta es una detención importante porque últimamente habían aparecido detenciones tipo células del Estado Islámico que eran más lobos solitarios de gente que se estaba metiendo en esto del terrorismo a través de Internet. Pero esto no, esto tenía una formación, lo que se dice, oficial. O sea, que estuvieron en Jordania, les enseñaron cómo montar bombas, armas y todo. La enciclopedia completa del terrorista yihadista lo aprendieron en Gaza, que eso es cum laude, ya sabes, es un curso acelerado. Y estaban situados en Qalqilia, que es en una zona de esta zona más estrecha del mapa de Israel, si ves a Cisjordania, donde Cisjordania hace más panza y que prácticamente hay 15 kilómetros en llegar al mar desde esa parte de Cisjordania. Así que menos mal que las fuerzas de seguridad han dado con ellos, porque estos hubieran atentado a gran escala, porque fabricaban sus propias bombas, sus propios materiales en una vivienda en Nablus, y tenían objetivos terroristas grandes. No eran simplemente de salir con un cuchillo un día a la calle, sino que estos pretendían hacer daño a mayor escala. Así que desde aquí, felicitaciones a los servicios de inteligencia de Israel.
Vamos a Europa. El líder de una pequeña comunidad judía de Hungría dice que cerca de 20 tumbas han sido objeto de vandalismo en un cementerio judío, incluyendo la dispersión de los restos humanos. La oficina del primer ministro, Víctor Orbán, condenó el acto, al que calificó de bárbaro, y se comprometió a poner en marcha este año un programa para renovar los cementerios judíos abandonados. Algunas de las tumbas profanadas datan de finales del siglo XIX.
Pues eso. Hoy, desgraciadamente, tenemos que hablar de más atentados antisemitas. A veces la atención informativa está en el yihadismo y llegan al atentado antisemita como parte de su programa global. Pero cuando no pasa esto, pues suceden estas cosas que en general no van a estar en la televisión ni van a estar en las primeras páginas de los periódicos, pero que suponen una nueva amenaza, un nuevo ataque a la identidad judía aquí en Europa, como es este caso que hemos dado de Hungría, y este próximo que es de Inglaterra. O sea que, vamos, vayan ustedes tachando con una X en el mapa y a ver, ya me dirán, qué país de Europa se está librando de esta terrible ola de odio antisemita.
Así es, el sábado pasado por la noche un grupo de unos 20 jóvenes atacó una sinagoga local en el barrio londinense de Stamford Hill, gritando amenazas, golpeando a los fieles y provocando destrozos en la propiedad. Al grito de «Os vamos a matar», la banda irrumpió en la sinagoga Ahavat Torah y destrozaron los libros de oraciones. La policía, que califica el ataque como un incidente antisemita, se presentó en el local de madrugada y detuvo a 6 personas por alteración del orden público y asalto. Por otra parte, el primer ministro británico David Cameron se comprometió a destinar nuevos fondos para mejorar la seguridad en escuelas judías y sinagogas y elogió a la comunidad judía por su enorme contribución a Gran Bretaña, prometiendo que su gobierno haría todo lo que esté en su mano para proteger a los judíos.
Bueno, esperemos que así sea y de alguna manera también por la protección y también, no sé si por la educación, por algún programa específico que habría que desarrollar en Europa, que a ver si conseguimos frenar esta ola de antisemitismo que, vamos, que está mucho peor ahora que hace 2 años y que hace 10 años. O sea que también es muy difícil, Jordi, vincular esto simplemente, como mucha gente hace un análisis simple, a la crisis económica, porque la crisis económica lleva 8 años entre nosotros y si fuera por la crisis, pues tendría que haber, por ejemplo, más ataques en Grecia o en Portugal o en España, que es donde más ha golpeado. O sea que la crisis del antisemitismo este que retorna es más acuciante en los países de Europa más desarrollados, más adelantados. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Inglaterra, etcétera, etcétera. En Bélgica han sucedido varios de estos. Así que algo está fallando en la comunicación, en la educación y en la determinación, principalmente, la determinación de los gobiernos de hacer frente a un problema que se tiene. Lo que no se puede hacer, como se venía haciendo en los, yo diría que en los últimos 20 años, es esconder la cabeza y decir, no, nuestro país no es antisemita, nosotros no tenemos ese problema. Incluso en España se sigue sosteniendo eso porque mientras no hayan ataques de la virulencia que están teniendo en estos otros países, pues se supone que en España no hay antisemitismo. Y no es verdad. Todas las encuestas apuntan a un sentimiento arraigado, atávico, irracional, que está tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Así que esto es cuestión de esperar a que llegue la desgracia y entonces nos llevemos las manos a la cabeza. Es el momento de ir más allá de las declaraciones y decir estamos en contra, vamos a hacer todo lo que hay en nuestra mano. Yo me gustaría que saliera, como en Inglaterra, el jefe de gobierno, el propio Rajoy, e hiciera mención de ese tema, del tema del antisemitismo en Europa y lo que se está haciendo en España para evitarlo. Porque aunque en España los judíos seamos muy pocos, eso no quiere decir que no haya antisemitismo. Aquí en España ha habido antisemitismo incluso cuando no había ni un solo judío. Es un fenómeno muy, muy típico de España y muy exclusivo de aquí. Así que esa no es excusa. Otra vez, hay que comunicarlo y lo principal es reconocer el problema. Una vez que reconozcamos que España, que Europa tiene un problema con el antisemitismo, se podrá avanzar.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, que nos trae las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural, como siempre, junto a Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues sí, traemos un montón de actividades. La verdad es que mañana confluyen varias en varios puntos de España e incluso del planeta. Y empezamos con Barcelona, porque mañana, como digo, mañana miércoles 25 de marzo, Amicam Kimmelmann está en el Conservatorio del Liceo. El director de orquesta y saxofonista israelí, junto a la Big Band del Liceo de Barcelona, presenta un repertorio de los Beatles y de famosos autores israelíes de los años 70. Será, como decimos, el miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas en el Conservatorio del Liceo, en la calle Nou de la Rambla, número 88 de Barcelona.
Bueno, pues interesante propuesta. Y ahora pasamos a Madrid. Venimos a Madrid para hablarles de una persona de la que solo podemos deshacernos en elogios, uno de los pensadores, de los analistas políticos, sí, más destacados. Le conocemos bien, es conocido nuestro, ha colaborado con nosotros también aquí en Radio Sefarad. Se trata de Florentino Portero, una de las personas que más sabe de política, de geopolítica actualmente, sin duda. Gran analista y va a estar junto a la gente del Centro de Estudios Judeocristianos, otros buenos amigos nuestros, y será el miércoles, mañana mismo, a partir de las 7 de la tarde, en la sede del Centro de Estudios Judeocristianos, que está en la calle Hilarión Eslava. En la calle Hilarión Eslava 50. ¿Para hablar de qué? Bueno, para hablar de la cuestión de Israel, un pensamiento cristiano del siglo XX. La verdad es que tiene muy buena pinta. Yo, Dani, aquí en Radio Sefarad, muchas veces le he podido escuchar en directo a Florentino y te puedo decir que me he quedado como un tonto mirándole. Porque la verdad es que además se explica muy bien.
Se explica de maravilla. Además, tiene un discurso muy ponderado. No es nada ni radical ni dogmático en nada. Desde una posición, pues quizá conservadora, que es la suya, pero muy, muy ecuánime y nada dogmática. Yo te digo de verdad, es una de estas actividades que siendo a las 7 de la tarde no podré acudir, y esta sí que lo lamento, de verdad, porque como bien dices, creo que es el mejor analista político que tenemos en España, sobre todo en temas de Oriente Medio, a lo mejor
claro.
En otros aspectos quizá no tanto, porque no lo sé, pero la verdad es que yo le he oído hablar de todo y es un auténtico erudito. Pues sí, bueno, como bien dices, mañana miércoles. Y mañana miércoles también, no solo de actividades en España, vamos a dar una en Argentina, que nunca decimos nada de lo que pasa en Argentina y nos consta que también tenemos oyentes allí. Y bueno, pues en Buenos Aires habrá el miércoles 25 una conferencia a cargo de Arnoldo Lieberman en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.
Pues sí, el escritor y psicoanalista Arnoldo Lieberman, con quien también hemos tenido el placer de hablar muchas veces aquí, dictará la conferencia Franz Kafka, el solitario profeta de Praga. La conferencia aborda, dentro de las vertientes de la identidad de este reconocido escritor, una imagen de su pertenencia judía, su excepcional capacidad profética y su testimonio de un mundo enigmático y siniestro.
Según Arnoldo Lieberman, no se trata de una conferencia académica, sino, como la llamarían Deleuze y Guattari, rizomática. Es decir, se trata de aproximarse al objetivo a través de distintos senderos que van configurando a uno de los escritores más conmovedores y lúcidos del siglo XX y su vínculo con el siglo XXI. Bueno, pues como os hemos dicho, será mañana miércoles 25 de marzo a las 19 horas en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, calle Montevideo 919.
Bueno, y ahora ya vamos al jueves 26 en Girona, donde va a tener lugar un ciclo de conferencias sobre la disidencia. En concordancia con la exposición titulada La Girona disidente, el Instituto de Estudios Nachmanides y la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Girona han programado el ciclo de conferencias que dan, bueno, con este título. El título completo es Disidencia, vivir, creer y pensar diferente, siglos XVI y XVIII.
La conferencia de este 26 de marzo, que será a las 19 horas, lleva por título Los conversos en Galicia y Portugal a través de los Sanbenitos del Museo Diocesano de Tui y correrá a cargo de Suso Vila, de la Universidad de Santiago de Compostela. El lugar será el Instituto de Estudios Nachmanides, con entrada por la calle San Lorenz sin número, en Gerona. Asistencia libre y gratuita.
Bueno, pues una actividad, como vemos, académica, de gran calado, y bueno, esperemos que haya más conferencias, les iremos hablando de ellas. Dani, muchas gracias.
Gracias a ti, Jordi, hasta mañana.
Hasta mañana.